Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, pues el tema ineludible el día de hoy, el asunto de los famosos aranceles, lo que ha hecho el señor Trump, cómo poderlo explicar, cuáles son los motivos detrás de esta decisión y sobre todo, pues qué ha hecho el gobierno mexicano y sobre todo qué debería de hacer a partir de ahora, es parte de lo que platicamos esta mañana.
El presidente norteamericano Donald Trump cumplió su amenaza, al menos por ahora. Al imponer los aranceles del 25% a México y Canadá, el magnate hizo volar por los aires una óptima relación con sus principales socios comerciales, misma que es el anticipo de una profunda guerra económica a nivel internacional, de la cual ya ha dado antecedentes ante otras potencias como China y la Unión Europea, en lo que muchos especialistas han calificado como un acto francamente sin sentido, pues también tendrá importantes repercusiones en la economía norteamericana, muy especialmente en la clase media, y generará probablemente una espiral inflacionaria que afectará los bolsillos de algunas de las masas de votantes del neoyorquino. ¿Qué busca Donald Trump con la imposición de estos aranceles? ¿Esta es una forma de presión para negociar otros intereses?
Y es parte de el contexto de la mesa que arrancamos ahora mismo aquí en RR Noticias, gracias a Sole Serrano que nos ha presentado esta primera cápsula esta mañana, y saludos a la distancia a Tere Garay, que no se cansa de seguir de vacaciones allá en el viejo continente. Mi querida Tere, te mando un abrazo a la distancia, porque además, ahí donde la ven, pues de todos modos está pendiente del noticiario todas las mañanas. Para ella, pues ya es de tarde, porque anda allá en las Españas. Gracias, Tere, y gracias también a Sole Serrano. Y gracias a nuestros invitados a la mesa del día de hoy, que he de decirlo, amigas y amigos, no hemos realizado el sofisticado equipo de sorteo de esta mañana, así que los presento, pues ahora sí que de orilla a orilla, si les parece bien, caballeros. Arranco con Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás, mi querido Juan Luis?
Muy apreciado, Ángel Solís, muy contento de estar esta mañana saludando a tu auditorio en RR Noticias.
Muchas gracias, mi querido Juan Luis Íñiguez. Don Víctor Cuevas, ¿cómo le va a usted esta mañana?
Muy buenos días, mi estimado Ángel, pues en este caluroso día de marzo.
Sí.
Muy contento de estar en los micrófonos de RR Noticias.
Muchas gracias, Víctor, y muy bienvenido esta mañana. Y sí, vamos a irnos hasta 30 grados el día de hoy, así que prepárense ustedes, amigas y amigos, para otro día más de calor. Don Sergio Camacho, que viene muy contento porque sus Pumas ganaron el día de ayer en CONCACHAMPIONS. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Ahí avanzado, don Ángel, también. Bien, bien, con el gusto de estar como cada miércoles en RR Noticias.
Muchas gracias y bienvenido. Estará a la distancia Jorge Luis Montes. Querido Jorge, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido.
Muchas gracias, Ángel. Compañeros, muy contento aquí de saludarles.
Bueno, pues vamos a arrancar con este sofisticado esquema mediante el cual asignamos los turnos en la mesa de análisis político. Y voy a arrancar, pues nada menos que con don Sergio, que va a tomar su turno al bat. Vamos a ver enseguida cuál es. Ya me dirá don Víctor, ya me dirá Juan Luis, y yo me quedo con el de Jorge. Así es que dígame usted. Perfecto. ¿Quién tiene el uno esta mañana? Pues lo va a tener nada menos que Jorge Luis Montes. Sergio Camacho va con el dos en la mesa del póker y don Víctor es tres, así es, y Juan Luis Íñiguez cerrará las mesas, más bien los turnos esta mañana. Así que sin más preámbulos, Jorge Luis Montes, arranco contigo. ¿Qué te ha parecido esta decisión del gobierno norteamericano?
Pues se cumple, Ángel, efectivamente las amenazas que han venido expresándose por el entonces candidato y ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto que decía Sole Serrano en la cápsula informativa me parece muy importante. ¿Será que quiere seguir presionando Donald Trump? Sí, parece que eso es lo que Donald Trump quiere seguir haciendo, pero ¿ahora en qué? Si se ha cumplido por parte de los compromisos que hizo el gobierno mexicano y la presidenta Sheinbaum en materia migratoria, en tema del narcotráfico, en este tema de los capos, en drogas, es decir, México ha estado cumpliendo con los compromisos, no cumple, por cierto, Estados Unidos con el tratado comercial firmado por el mismo presidente Donald Trump. Entonces, de pronto se vuelve impredecible la postura del presidente de los Estados Unidos, que sigue teniéndonos con esta tensión en México y en todo el mundo. Ángel, es un tema muy digno de seguir analizando por esta incertidumbre que genera el presidente de los Estados Unidos.
Gracias, Jorge. Sergio Camacho.
Sí, don Ángel, pues mira, algo muy desafortunado, ¿no? Pero pues creo que México está sufriendo un poco de lo que está convulsionando al mundo y de que ya nos pasó durante 6 años en México, ¿no? Donald Trump sigue con el mismo camino de del manual del populista, de estar atendiendo a sus promesas de campaña, de que la polarización le ha generado a él y a su partido una enorme renta política, uh-huh, y que a pesar de las consecuencias pues económicas, sociales que se puedan dar en el en su país, él sigue adelante con las políticas y con los asuntos que se prometió, ¿no? Comentaba Jorge Luis, oye, se ha estado cumpliendo, pues ha estado cumpliendo algo que se ha empezado a avanzar en algo que se dejó de atender por décadas, ¿no? Y si y finalmente el gobierno de Estados Unidos también con mucha hipocresía hace los reclamos en cuanto al combate a la guerra al narcotráfico, bueno, pues ahorita parece que tienen sartén por el mango en querer estar haciendo o imponer esta guerra arancelaria. Y por otro lado, bueno, hace un mes celebramos que se haya pateado el bote hasta este momento, pero ahora vamos al gobierno mexicano, yo lo siento sin respuestas.
Bien, muchas gracias, Sergio. Víctor Cuevas.
Pues se cumplió la amenaza de Donald Trump en un evidente exceso de soberbia por parte del presidente de los Estados Unidos de América, que llega además a esta decisión envalentonado luego de tener unas semanas de política exterior bastante dramáticas y radicales y sobre todo victoriosas para sus causas después de lo que vimos en aquella reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y es que en este proceso pues lo que nos damos cuenta es precisamente los grandes males que producen los populismos, también los populismos de derecha, que al final del día, uh-huh, Donald Trump a lo que está preocupado y ocupado es en atender, como bien lo dijo Sergio, a su base de votantes, a su base de militantes y simpatizantes que esperan ver lo que tanto les ha prometido, ver sangre, ver que el presidente se envalentone, bravuconie, y con eso consiga lo que para ellos es volver a ser a los Estados Unidos de Norteamérica otra vez grande. Y al final del día, coincido con Jorge Luis, se hizo de todo en México. Es más, hasta hicieron magia. Tanta magia porque López Obrador dijo durante 6 años que aquí no se producía fentanilo, y nada más de enero acá se desaparecieron 27 laboratorios de fentanilo. Es decir, hicieron magia para aparecer laboratorios de fentanilo y desaparecerlos y darle gusto a Donald Trump.
Bueno, muchas gracias, Víctor. Voy contigo, Juan Luis Iñiguez.
Mira, mi estimado Ángel, mucho se ha hablado en las últimas horas, sobre todo después de este discurso nacionalista y triunfalista de Donald Trump, en el que, bueno, pues ya lo decíamos hace un mes, no había nada que festejar. Nos ganamos el derecho a ser evaluados.
Yo creo que sí, porque si hace un mes nos lo hubieran soltado, Juan Luis, estaríamos llorando lágrimas de sangre también. O sea, sí me parece que fue buena la prórroga, pero perdóname que te interrumpa.
Y tienes razón, parcialmente había que ganar ese tiempo para intentar algo que bueno, pues ayer en una contundente intervención en el Senado, Ricardo Anaya, senador panista, les vuelve a dar una cátedra, pero de un altísimo nivel, y en donde volvemos a decirlo con toda claridad, no podía dejar de tener un mínimo nivel de autocrítica, de una crisis autogenerada, en la que ciertamente 7 años de abrazos a los delincuentes no podía borrarse en un mes que terminó siendo un momento de una seducción fallida y de una humillación vergonzosa.
Gracias, Juan Luis. Voy a parafrasear a un viejo conocido de esta mesa de análisis político, nuestro amigo Martín Arango, que hoy es dirigente del PAN, y muchas veces le oí decir esta frase: no es lo mismo ser borracho que cantinero. Entonces, a mí me parece que desde la posición de la oposición es muy fácil decir quemen las naves y vayan y miéntenle el 10 de mayo a Donald Trump y hagan tal y cual cosa. A mí me parece que la prudencia es lo que tiene que ocurrir en este momento, y yo reitero, y vamos a profundizar en ello enseguida, me parece que el hecho de que la presidenta de nuestro país haya dicho yo el domingo voy a salir a decir lo que va a pasar, es una manera de decir todavía estamos en este proceso de negociación, que ya reconoció también ayer el secretario de Comercio norteamericano, que están todavía revisando todavía en este momento Donald Trump el tema de los aranceles, y sí, ya soltó el manotazo, pero me parece que va a haber un proceso de negociación que vamos a ver en los días por venir. Por lo menos eso es lo que yo alcanzo a vislumbrar y es lo que algunos analistas han revisado. Pero ¿tú qué opinas, Jorge Luis Montes?
Sí, efectivamente, Ángel, no reacciona la doctora Claudia Sheinbaum con el plan B o el C o el D que se ha dicho que ya se tiene preparado. Ella basta el domingo. y busca el respaldo popular, que en una democracia es lo más importante, y la propuesta debe quedar muy consolidada en su momento luego de que estos días pueda haber esta última reacción. Y ahí cabe lo que decíamos en el bloque anterior, que puede ser otra presión más de Donald Trump para poder negociar en estos días algo más y que finalmente haga la propuesta la doctora Claudia Sheinbaum, y dice, habrá temas arancelarios y no arancelarios, vamos a ver también estratégicamente qué es lo que le duele y qué le favorece, qué es lo que le duele a Estados Unidos y le favorece a México. Ha sido la doctora Claudia Sheinbaum razonable, hay una respuesta política muy importante que en otros momentos hemos platicado también en la mesa, y habrá también esta respuesta económica. Entonces, me parece que sigue la presidenta Sheinbaum con el timón bajo control. Yo creo que el domingo va a ser un día muy importante, que será un parteaguas en este tema que comentamos en la mesa de hoy.
Y que yo reitero, es también patear un poquito el balón de aquí al domingo a ver si se logra algún tipo de acuerdo, y me parece que ante otras respuestas, como por ejemplo la del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que ya metió este arancel de espejo de 25%, pues ahí cuál es el margen de negociación. A mí me parece es irse con tiento y con calma, pero ¿tú qué opinas, Sergio? Dices que no has visto ahí respuesta por parte del gobierno.
Sí, Ángel, digo, porque evidentemente tangiblemente no hemos visto alguna propuesta, ¿no? Vamos, como ciudadano no vemos con quién se está asesorando la presidenta, digo, más allá de Marcelo Ebrard y el grupo de economistas que tengan en la Secretaría. Ahorita que comentaba Juan Luis el tema de Ricardo Anaya, no se ha visto que se haya subido al Parlamento alguna discusión donde quienes tengan las competencias de opinar lo hagan ahí, ¿no? Se hablaba también como una posibilidad de hacer estas mesas interparlamentarias para que también el gobierno norteamericano, que sabe que su población está vulnerable y va a ser afectada por estos aranceles, bueno, pues busquen alguna solución en la negociación. O sea, la presidenta ya hizo en su momento la reunión política en el Zócalo Popular de hace unos meses, hizo la reunión con los presidentes municipales y gobernadores. Vamos, el arrope político ya está hecho, ¿no? Entonces, que de nuevo lo traslade a un mitin al Zócalo para otro momento político populista, quisiéramos ver ya más sustancia, ¿no? Más el contenido del plan ABCD que puede existir, cuáles podrían esas tarifas de esos aranceles diferenciados que se puede aplicar. Nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria con Estados Unidos, y aparte el más del 80% de nuestras exportaciones son hacia ellos, ¿no? Entonces, si al final de inicio el impacto económico puede ser para la población estadounidense, en un largo plazo, que no parece que este tema pueda ser sostenible a largo plazo, tendrá también una enorme repercusión económica en México.
Sin duda. Bueno, Víctor Cuevas.
Pues efectivamente, lo dijimos hace un mes, esta idea con la que nos traían mareados desde diciembre, de hay plan A, B, C, D y hasta la Z, pero nunca supimos cuáles eran los planes, pues es parte de una de las consecuencias precisamente en este proceso de negociación, que al no poner las cartas sobre la mesa, los Estados Unidos tampoco sabía lo que se estaba enfrentando, y entonces pareciera ser que el gobierno mexicano actúa a voluntad del presidente Donald Trump, entregándole completamente todo, y en este ejercicio me parece que Donald Trump lo que quiere ver es qué más estamos dispuestos a entregar, porque al final del día ya aceptó el gobierno mexicano violentar la ley, porque eso fue al expulsar a estos 29 capos de la droga, que si bien se lo merecían, el proceso no fue lo más aseado posible. Uh-huh. Y en este contexto, pues volvemos a lo que Morena es experto, a la improvisación, y pareciera que la respuesta de convocar al Zócalo, es un ejercicio precisamente de eso, de improvisación. Yo me pregunto si en estos momentos estamos para el gasto de hacer un mitin como el que se va a realizar el próximo domingo, que representa millones de pesos en producción, en acarreados, en camiones, en transporte, en llevar a la gente, en el escenario en el que nos estamos enfrentando.
Bien, gracias, Víctor. Juan Luis Iñiguez.
El estigma de ser traidor a la patria por no estar de acuerdo con la deformación del concepto de la unidad nacional es algo que la oposición no puede ni debe seguir cargando, porque no podemos reconocer una confusión en el término prudencia con el término ingenuidad. Y vamos a hablar de un tema muy concreto y muy específico. Tú te autoflagelas y te ofendes como gobierno federal por que los Estados Unidos te vinculan con el crimen organizado en los últimos años. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno federal? Entregarle a los 29 capos que tenías bajo control para que sean las leyes norteamericanas las que los juzguen. Entonces ya no entendimos de qué se trata. Entonces, aquí es donde hay que clarificar en torno a qué es la unidad nacional. Ciertamente, hacia nuestra identidad democrática, hacia la soberanía nacional, pero también hacia las ideas notables que permitan salidas, vengan de quien vengan.
Bien, muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Más del contexto de la mesa esta mañana aquí en RR Noticias.
Ante la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a la economía mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reaccionado con cabeza fría y ha dado a conocer que el próximo domingo, en un acto en la Plaza de la Constitución, dará los detalles de la respuesta económica de México al despropósito norteamericano. Muchos analistas creen que esta es la manera de la presidenta Sheinbaum de dar espacio para una última ronda de negociaciones, de las cuales ya el secretario de Comercio norteamericano Howard Lutnick ha dejado entrever que sí hay una posibilidad de quitar los aranceles a México y Canadá, pues el propio Trump está analizando la medida. ¿Hay posibilidad de que el magnate norteamericano recule? ¿Qué pasos debería seguir el gobierno mexicano?
Gracias a Sole Serrano por la cápsula de contexto esta mañana, y pues con esas preguntas me quedo. Pues, ¿qué tendría que hacer ahora mismo el gobierno de nuestro país ante esta circunstancia? Y si vemos que puede haber una posibilidad de que Trump mañana, después de la llamada con la presidenta Sheinbaum, diga, ¿saben qué? Siempre no. ¿Qué opinas, Jorge?
Pues es una pregunta sin duda compleja, la respuesta es complicada, que la veremos finalmente el domingo. ¿Qué podemos adelantar? Bueno, que habrá que plantear este tema arancelario también de parte de México, diversificar los negocios, ya lo decía Sergio Camacho, efectivamente el 80% de las exportaciones son con Estados Unidos, tenemos una gran dependencia económica con Estados Unidos, y yo creo que también el gobierno debe ir apretando un poco más en varios temas que puedan impactar en la relación con Estados Unidos, pero también quiero ir a los antecedentes. El país vecino del norte ha tenido grandes líderes en su historia que han llevado a Estados Unidos sin duda alguna a un fortalecimiento económico que les da para amagarnos a nosotros y a la mayoría de los países del mundo, y en cambio pues nosotros tuvimos al PRI y al PAN 100 años que nos han dejado en una gran dificultad económica. Entonces creo que debemos ya con la llegada de la cuarta transformación fortalecer nuestra economía interna, lograr esta soberanía que también ya hemos mencionado antes. Bien. Para que podamos competir en condiciones distintas con los Estados Unidos, Ángel.
Gracias, Jorge. Sergio.
Sí, Ángel, mira, pues yo veo complicado qué argumentaciones se podrían realizar ahí, porque incluso el presidente Donald Trump pues ya vio la caída en la bajada en puntos en las tres principales bolsas que afectan a su país. ¿Sí? Ya vio también que incluso el peso mexicano aguantó este anuncio sin tener una fluctuación mayor. Entonces vamos, la bolsa lo resiente, el peso no lo resiente tanto, ya se han realizado los pronósticos de cuánto va a impactar en miles de dólares en gasto adicional a los hogares estadounidenses estos potenciales aranceles, y aún así no cambia de opinión, ¿no? Su manual del populismo le dice que se tiene que morir con la suya hasta el final. Uh-huh. Y yo creo que si algo se va a negociar será algo fuera de la razón, tendría que ser algo más estruendoso, incluso algo mucho más alto que 29 capos que recientemente fueron extraditados a Estados Unidos.
Bien, gracias, Sergio. Víctor Cuevas.
Pues parte por que el gobierno de México ponga las cartas sobre la mesa y exponga ante los Estados Unidos, en la ruta de la negociación, cuáles son los elementos que está dispuesto a ofrecer el gobierno mexicano. Uh-huh. Y cuáles son las respuestas que tendrá a esas acciones el gobierno estadounidense, porque si no, entonces pareciera ser que solamente se está especulando. Y cartas en la mesa, pues tiene bastantes. Ahí está el caso de entregar, por ejemplo, a Rubén Rocha Moya, que es uno de los actores principales por los cuales se acusa al gobierno mexicano de tener nexos con el crimen organizado, porque en esta imposición de aranceles nuevamente vuelve a relucir ese tema. Estados Unidos señalando que el gobierno de México tiene relación con el crimen organizado. Y así hay una serie de actores a nivel federal que podrían bien sacrificarse por la causa. Porque ¿dónde está Manuel Bartlett? Pues no está en ningún lado. Podrían sacrificarlo por una causa mayor, que es la cuarta transformación, y cimentar bien fuerte el segundo piso de la transformación. Pero no están dispuestos a arriesgar esos perfiles que al final del día parece son los intocables de Morena.
Bien, muchas gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez.
Decía de manera acertada nuestro compañero Jorge Luis Montes que sí, ciertamente ese PRI al que le generaron pues obviamente la asignación de los grandes males nacionales durante 70 años y los 12 años que gobernó Acción Nacional, bueno, pues son 82 años ciertamente de luces y sombras. Y bueno, lo hemos dicho en esta mesa con total claridad, aquí sí hay autocrítica, pero sin embargo, no lo hay en nuestra contraparte, porque vamos ya galopando al séptimo año del gobierno de Morena y ha sido verdaderamente un desastre el combate al crimen organizado, de tal suerte que hoy le dimos a nuestros vecinos el gran argumento en esta materia, pues para que obviamente nos impongan absolutamente lo que quieran. ¿Y cuál es la situación? Que países que no están en un tratado comercial con Estados Unidos les ponen aranceles entre el 2 y el 3%. Nosotros que tenemos un tratado con ellos, pues ya vamos a tener que tolerar un 25%, que va a ser absolutamente lamentable el proceder, sobre todo en la parte del sector manufactura, porque va a ser letal este duro golpe para nuestra economía.
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Bueno, vamos a la ronda de conclusiones finales. Un minuto para cada uno de ustedes y arranco contigo, Jorge.
Gran parte de la población tiene confianza en la presidenta Claudia Sheinbaum. Ha visto bien estas respuestas que ha planteado ante Donald Trump y los Estados Unidos. Creo que el domingo va a ser un día sumamente importante en esta materia económica arancelaria, en la relación con los Estados Unidos. Falta mucho por hacer, el fortalecimiento de la economía interna, diversificar las exportaciones, los negocios internacionales. Se había insistido mucho en el tema de mantener la relación con los Estados Unidos, que no cumple ni con el tratado comercial que el mismo presidente Trump firmó en su primer periodo, y coincido con los compañeros, faltan algunos capos de entregar a los Estados Unidos para redondear este compromiso. Nos faltan, por ejemplo, Salinas de Gortari, Alito Moreno, Ricardo Anaya, ese flamante queretano, y por supuesto, Felipe Calderón.
Bien, muchas gracias, Jorge Luis Montes. Contigo, Sergio Camacho, comentario final.
Ángel, pues queremos con urgencia ver más argumentos y más alternativas. Pienso que la reunión del Zócalo no es necesaria como tal, como una muestra de apoyo. Creo que la presidenta tiene todo nuestro apoyo y así se ha venido refrendando, y deseamos que se haga, que tengan los suficientes talentos y competencias para exponer los argumentos racionales, económicos, sociales, que puedan influir en la decisión o en el grupo de asesores del presidente Trump. Pero que también existe el suficiente talento e inteligencia para poder hacer las ofertas que alivien a este populista, ¿no? Y yo creo que teniendo uno en casa, la presidenta podría preguntar a usted qué le hubiera gustado que le ofreciéramos, ¿no? Porque al final parece que Donald Trump, con el enorme respaldo que traen las cámaras, que independientemente que pudiera ser frágil su mayoría, el apoyo popular es muy grande, y ya él ya no va por algo más políticamente, ¿no? Entonces, él quiere complacerse a sí mismo, a su base votante, y esto parece que va más allá de lo racional y de lo económico, ¿no? Y yo creo que ahí la presidenta, ojalá y este tiempo que haya guardado, es para estar generando una estrategia que sea diferenciada a lo que hicieron inmediatamente Canadá y China, que fue imponer aranceles espejo o hacer medidas retaliatorias inmediatas, ¿no? Uh-huh. Si generó este retraso de días, pues ojalá y que venga con una respuesta muy contundente y suficiente.
Gracias, Sergio Camacho. Víctor Cuevas.
Pues a mí me sorprende que a los de Morena les sorprenda que Donald Trump no esté cumpliendo con el tratado comercial que él mismo firmó, porque precisamente esa es parte de la receta del populista: hacer promesas para conseguir objetivos que al final después no cumplirán. Y lo vimos durante los 6 años de la administración de López Obrador, con tantas y tantas cosas que prometió que iba a hacer o que no iba a hacer, y que terminaba siendo su santa voluntad, porque aparentemente ese respaldo popular los empodera tanto como para hacer lo que a su criterio irracional sea lo más conveniente. Y es lo que está haciendo al final del día Donald Trump, siguiendo la misma receta que nos dieron durante 6 años con López Obrador, y hoy que les toca sufrir las consecuencias, pareciera que no están tan contentos. Y es que el problema es precisamente eso, que hoy les están dando una cucharada de su propio chocolate. Y entre tantos nombres que se mencionan, pues habrían de echarle una llamada a Luis Videgaray, porque al final del día tiene una cercanía bastante fuerte con la familia de Donald Trump, y quizás podría ser un actor que les ayudara a tratar de conciliar este proceso, porque todo suma y las respuestas que han dado no han dado buenos resultados.
Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. ¿Cierras la mesa esta mañana, Juan Luis Íñiguez?
Bien, bien lo dices, mi estimado Víctor, ese conflicto de disputa que tenemos hoy entre un populismo de derecha contra un populismo de izquierda, que termina asumiendo como plan C o plan Z, como lo quieran ver, pues el cantar el himno nacional el próximo domingo. Se les acabaron las ideas, y me parece que si les faltan algunas, pudieran acudir al video de ayer de la versión estenográfica en el Senado, en donde hubo propuestas por parte de la oposición de una manera muy clara a ese Ricardo Anaya al que han criticado y juzgado de todo. Bueno, ya les dijo ayer un par de ideas que puede ser la solución. Ahí está, en esa construcción de la mayoría legislativa. Pues aquí en México, ya sabemos, o te amenazan con el expediente o te pasan a oler el filete. No hay de otra. Allá en Estados Unidos es distinto. Allá podemos atacar la parte arancelaria en estados como Nuevo México y como Texas. Ahí están las soluciones. Simplemente es cuestión que se dignen a voltear a verlas.
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Bueno, quiero agradecerles a los cuatro sus puntos de vista esta mañana y pues despedirlos este miércoles. Mi querido Jorge Luis Montes, a la distancia, te mando un gran abrazo.
Muchísimas gracias, como siempre, Ángel, a todo el equipo de RR Noticias. Les mando un saludo desde Ezequiel Montes.
Gracias esta mañana, mi querido Jorge. Don Sergio Camacho, muy contento porque ganaron sus Pumas.
Sí, estrenando técnico. Sí, y mira,
y la ilusión, ¿y porque es azul y oro? Técnico,
Sí. Pinta bien, pinta para un futuro Puma, y quién sabe si un futuro también de la verde.
En una de esas. Bueno, don Juan Luis Íñiguez, mire, el sábado no se podía que perdieran Chivas y Pumas, porque la verdad andaban en la calle de la amargura, pero bueno, rescataron el golecillo al final.
Vamos a estrenar técnico, mi estimado Ángel.
No, puro mugrero, o sea, ve nomás qué equipos, o sea, anduvo en el Puebla, anduvo en el Tampico Madero, pero ya descendido, imagínate lo que nos espera.
Ya, vamos a dejar de creer en las tapas y vamos a regresar a la garnacha.
Bueno, vamos a ver si eso nos funciona. Mi querido Víctor Cuevas, que te salté, gracias, Víctor.
No te preocupes, mi estimado Ángel, pues ya es marzo, ya está haciendo calorcito, ¿sí? Se acerca la primavera y con eso el Festival de las Flores en Amealco el día de Puente, así que ya mero, estén pendientes.
Bueno, estar muy, muy interesante, sin duda. Los cuatro, agradecerles enormemente la oportunidad de platicar esta mañana. Ya saben, la mesa se queda en rrnoticias.mx y en todas nuestras plataformas por si quieren volverla a escuchar o compartirla a través de sus propias redes sociales. Son las 8:00.